La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Sueña que no existen fronteras, y amor sin barreras, no mires atrás. Vive con la emoción.
Como les anunciaba, hoy nos visita, y es un honor, el doctor Eduardo Estivill, o Eduard Estivill, presidente de las clínicas del sueño Estivill en Barcelona, Madrid, el gurú del sueño que nos puso a dormir a toda España. Se encuentra en Sevilla, siempre que viene a Sevilla pasa por aquí, por esta casa, por Canal Sur Radio, con motivo del Congreso de la Sociedad Europea de Investigación del Sueño, Congreso Internacional que se está celebrando ya en su 27ª edición. Doctor Estivill, buenos días.
Buenos días y muchas gracias por invitarme. Es un placer enorme estar con vosotros. Sois una gran gente.
Muchísimo. Empezamos bien, ¿eh?
Bueno, pero es lo que siento, ¿no? No tengo por qué...
A nosotros nos da alegría porque nos enteramos que estaba usted, que iba a venir a Sevilla, y dijimos que venga a vernos el doctor Estivill y venga a ayudarnos con los problemas del sueño. Empezamos ahí con una canción de Interpretando el sueño de otra manera, de Luis Miguel. ¿Sí? Y yo le preguntaría a usted, ¿su sueño... no de dormir, sino el sueño por cumplir que tiene, ¿cuál es?
Bueno, un poco la finalidad de mi vida, y esto es por educación de pequeño. Yo era Boy Scout, iba con mis compañeros, y allí una de las cosas que nos inculcaron era hacer cosas por los demás. Cuando estudié medicina, tuve la suerte, porque muchas veces las oportunidades pasan por delante y tú escoges pues lo que te va bien o lo que te parece que te va bien, ¿no? Y yo escogí este camino, el camino del sueño, cuando nadie todavía hablaba de sueño, ¿no? Y creo que es una de las cosas que hemos podido hacer para que mucha gente se pueda beneficiar, ¿no? Porque en realidad dormir es la actividad que hacemos todos desde el día que nacemos hasta el día que nos vamos de este mundo. Con lo cual, tengo muchos pacientes.
Pero le preguntaba, el sueño si le ha quedado alguno por realizar.
Bueno, es que tampoco no soy muy, ¿cómo te diría? ¿No?
¿Qué quería usted ser de niño?
No lo sé, todavía no lo sé ahora, si yo no sé lo que soy, ¿no? Yo podría ser periodista, yo podría ser músico, yo podría... Supongo que yo nunca tuve esta dijéramos, bueno, esto que la gente te dice, no, yo de pequeño ya quería ser cirujano. Yo es que estudié medicina por casualidad, porque estuve en Estados Unidos con una beca de intercambio, y a los 17 años, y cuando llegué aquí, a los 19, estaba enamoradísimo de una cheerleader de California, que es donde yo estuve. Y pensé, hay que estudiar algo rápido, fíjate, rápido, para volverme otra vez a Estados Unidos. Y me apunté a medicina, o sea, imagínate lo loco que uno está con 19 años escogiendo la carrera, ¿no? O sea, yo soy médico, pero bueno, cuando hago una cosa me dedico a fondo, ¿no? Por ejemplo, me gusta mucho la música, es mi hobby, y empezamos a traducir canciones de folk rock americano, y las hemos cantado toda la vida, y lo hemos hecho bien, ¿no? Pero en realidad el sueño es igual, y también he tenido la suerte de que es una especialidad poco conocida y con muchas posibilidades de aprender cosas nuevas, ¿no?
El libro Duérmete Niño, y muchos más que vinieron después, pero ha superado ya los 4 millones de ejemplares vendidos. Bien, si quieren hacer alguna pregunta a los oyentes concreta, porque tenemos el tiempo que tenemos, 670-940-200. Y abrimos ya pues con Maite, Yolanda, David, Diego, son mis compañeros que están con
nosotros. Hola, doctor, buenos días.
Buenos días.
Hemos hablado mucho con usted a lo largo de los años que lleva dedicándose al sueño. Y siempre hemos hablado de que los españoles... de media, con respecto a los países de nuestro entorno, dormimos menos.
Es verdad.
Cuando empezó usted a estudiar el sueño, ahora hemos cambiado, hemos mejorado, vamos a peor. ¿Cómo dormimos los españoles?
Casi diría que vamos a peor, por el sentido de que dormimos menos porque tenemos unos horarios que no nos ayudan a seguir unas buenas rutinas de sueño. Me explico. El cerebro está programado para dormir de noche y estar despierto de día. Y la franja horaria que va mejor para poder dormir por la noche es alrededor de las 9, 10, 11 de la noche y 6, 7, 8 de la mañana. ¿Qué pasa? Pues que con los horarios laborales, y sobre todo cuando nos cambian los ritmos, por ejemplo, cuando nos adelantan la hora, cuando nos retrasan la hora, estamos totalmente, bueno, cambiando estos ritmos biológicos. ¿Qué ha pasado? España es una sociedad que por tradición tenemos un horario un poco retrasado y además nos gusta, ¿no? Porque tú preguntas a la gente, ¿qué te gusta más, el horario de verano o el horario de invierno? Y todo el mundo te dirá, ¿de verano? ¿Y sabes por qué? Porque te dicen, bueno, porque cuando salgo del trabajo todavía hay sol, tengo tiempo de salir con los amigos. ¿Y qué? Ah, bueno, pues que nos tomamos una cervecita. ¿Y qué? Ah, bueno, pues que después llego a casa más tarde. ¿Y qué? Ah, pues que me voy a dormir más tarde. ¿Y qué? Pues como soy un pringao, me tengo que levantar igualmente a las 7 de la mañana. Por lo tanto, vamos suprimiendo horas de sueño. Y esto es terrible para nosotros. Terrible.
Doctor, el 30% de los menores dicen que no duermen bien. Eso repercute evidentemente en el descanso de los padres, que dicen que pierden en el primer año de sueño de los niños entre 400 y 700 horas de sueño. Uh-huh. Después, cuando tenemos un ratito y que ese niño no nos deja dormir, nos echamos la siesta. ¿De siesta en siesta se recupera lo que no dormimos por la noche?
Primero, no solamente se pierden horas de sueño, sino se pierden otras horas, ¿no? Por ejemplo, horas para practicar y tener más niños. Esto es muy importante decirlo, ¿eh? Porque no da tiempo para todo. No, lo que es verdad es que la siesta es una necesidad del cuerpo. Hoy en día sabemos que, os comentaba antes, dentro del cerebro hay un pequeño grupo de células que es nuestro reloj biológico. Este reloj está programado genéticamente para hacernos dormir en la franja que os he comentado. Pero se ha demostrado que 8 horas después de habernos levantado, el cerebro tiene otra pequeña necesidad de sueño, que es la siesta. Y esto no es un invento ni de los latinos ni de los andaluces, que como claro, están todo el día juerga, hacen siesta. Mentira, esto es mentira. Y lo que pasa es que esta siesta es un complemento de un buen sueño, no es un sustituto de pocas horas de sueño. Porque entonces, claro, el sueño no se recupera, el sueño se pierde como el tiempo, ¿no? Es como comer. Porque tú dices, yo solo como los lunes y ya recuperaré el sábado y el domingo. Esto no lo dice nadie, ¿no? Claro. En cambio la gente dice, no, yo duermo 5 horas, 6 horas y ya recuperaré el final de semana. Esto no se recupera.
No se recupera.
Pero las siestas en realidad son reparadoras cuando son complemento de la noche y son fisiológicas, ¿eh? Y fíjate que son 8 horas después, la cultura anglosajona se ha inventado, entre comillas, el utilizar los estimulantes, el café, el té, ¿a qué hora lo toman?
Claro.
A las 4 o 5 de la tarde.
¿Y cómo ha afectado la calidad del sueño con las nuevas tecnologías? Hace 20 años no dormíamos con una tablet al lado, ni teníamos un teléfono móvil, aunque lo tengamos en silencio, justo al lado en la mesilla de noche.
Sabemos muy bien que este reloj biológico que os explico necesita información, que le den cuerda, como todos los relojes del mundo. La cuerda de estos relojes es la luz y la oscuridad, es decir, este reloj está muy influenciado por la presencia de la luz. ¿Qué sabemos? Que cuando viene el crepúsculo, esta luz amarillenta, anaranjada, lo que hace esta luz es decirle al cerebro que tiene que empezar a fabricar una sustancia muy importante que se llama melatonina. Entonces, cuando hay poca luz, y ahí viene lo de las pantallas, cuando hay poca luz, el cerebro empieza a fabricar melatonina. ¿Qué ha pasado? En la sociedad actual, que tenemos luz durante 24 horas, resulta que este cerebro casi no entiende nunca que se está haciendo de noche. Y menos si tenemos una tablet, si tenemos una televisión con estos LEDs brutales y un móvil cerca de nosotros. Pero también hemos de ser... Una de las recomendaciones que damos siempre es intentar no utilizar estas pantallas a última hora de la noche, porque nos va a afectar en la calidad del sueño y en el no producir melatonina. Pero tampoco podemos ser tan naif y decir, bueno, pues que nadie utilice el teléfono 2 horas antes de acostarse. Sí. Esto es imposible. Sí. Por lo tanto, hemos de adaptarnos. ¿Y qué hacemos? Las pantallas, sobre todo televisión, si vemos televisión, ha de ser al menos en un espacio de que haya 3 metros. Es decir, no tenerla en la habitación muy cerca. Después, tener una luz de color amarillenta cercana a la televisión para dar un ambiente más cálido y que el cerebro empiece a entender que se acerca la noche. Y en el teléfono móvil, que esto no lo vamos a conseguir, que lo apaguen, porque no lo apagaremos, que no lo hago yo, imagínate, pues vamos a poner con menos intensidad de luz, que ahora ya se hace, en el modo noche, que se llama, y fijaros que las fábricas de altas tecnologías, Apple concretamente, está construyendo un móvil que imitará, la luz del móvil imitará la luz de San Diego. Es decir, que saldrá, la luz del móvil empezará a crecer por la mañana, irá descendiendo cuando viene la noche, con lo cual ya nos dejarán utilizar el móvil 24 horas del día.
Hablo de usted de la melatonina. Por cierto, si alguien quiere hacer alguna pregunta al doctor Estivir, 670-940-200 y se la pasamos. Hablo de usted de la melatonina, ¿es recomendable? ¿Cómo se debe tomar?
Se ha puesto muy de moda la melatonina, más que nada porque es una sustancia que no crea adicción, ni tolerancia, ni dependencia. Entonces, evidentemente, siempre hay la presión de los laboratorios para que compremos y todo esto. Pero en realidad la melatonina no es directamente un hipnótico. Tiene un pequeño poder hipnótico, pero se ha de utilizar sobre todo para poner en marcha este reloj y dormir en el tiempo adecuado. Entonces, la respuesta es, la melatonina no sirve para todo. Es como... Todas las medicaciones son un poco igual. Las medicaciones son buenas o malas, sino que son adecuadas o inadecuadas. La melatonina, para algunos casos, puede ser muy indicada. Pero, por ejemplo, si la causa del mal dormir es una persona que tiene mucho estrés durante el día, por más melatonina que se tome, no va a dormir bien por la noche.
¿Y cuándo la tendría que tomar?
Normalmente es siempre un par de horas antes de acostarse, porque no tiene un efecto inmediato, sino que ayuda al cerebro a fabricar la propia melatonina y juntas, las dos, la de fuera y la de dentro, hacen que durmamos mejor.
Doctor, habla usted entre los factores del sueño, ha hablado de ritmos, de lo biológico, ha hablado de la luz, de la melatonina.
Sí.
¿Y la alimentación también influye en el sueño? No tanto digo el hecho de cenar pronto, sino lo que comemos a lo largo del día.
Totalmente correcto. Está bien la pregunta porque, fíjate, hemos de hacer un poco, y en esto hemos perdido mucho, lo que hacían nuestros bisabuelos, al menos el mío, que es lo que me explicaba mi abuelo. Desayunaban como un rey. Almorzaban como un príncipe y cenaban como un lacayo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues por la mañana hay que tomar proteínas, hay que tomar un desayuno fuerte. Nadie lo hace, ¿eh? Se toma el café corriendo.
Mire que lo dicen ustedes, esto que estás poniendo. Los que saben, los doctores.
Entonces, ¿qué pasa? Sí que es cierto que sabemos que hay algunos alimentos, algunas sustancias, todo el mundo las conoce. Por ejemplo, la cafeína no la podemos tomar a última hora de la noche, los grandes guisados, cosas pesadas, todo esto no va a favorecer el sueño.
¿La glucosa, el azúcar?
Bueno, el azúcar es algo que vamos tomando a lo largo del día y que necesitamos para mover los músculos. Pero bueno, esto en las frutas que tomamos, todo esto es importante que siempre el sentido común está por encima de todo. Comer poco a la hora de cenar es muy bueno. Y sobre todo sustancias como... verdura, un poco de pasta, derivados lácteos, queso, como hacía el bisabuelo.
Vamos a pasarle alguna pregunta.
Buenos días. Yo me acuesto y me quedo dormido pronto, pero a las 2 o 3 horas ya me despierto y me quedo dormido, me despierto, me quedo dormido, me despierto. No tengo un sueño, como se suele decir, reparador.
¿Podría
tomar algo y vendría bien? Gracias.
Sí,
importante, la fragmentación. Las preguntas van, las dejan en WhatsApp, digo que no puede usted interactuar con ellos, pero vamos, la pregunta es magnífica.
Perfecto. Sí, porque es muy habitual y sobre todo por la voz, no es una persona joven, es decir, no es un niño ni un adolescente, y es cierto que este tipo de mal dormir, que es un sueño que viene muy rápido, seguramente porque estamos cansados de todo el día, tenemos mucha actividad y después desconectamos y nos dormimos, pero a medianoche, es decir, normalmente después de un ciclo de sueño, que son los peldaños de sueño superficial, sueño profundo y sueño REM, aparece un micro despertar, que esto hace que otra vez la corteza cerebral se conecte y volvamos a darle vueltas a todo lo que hemos pasado durante el día. Esto es un poco como un envejecimiento del cerebro en su capacidad de poder dormir. Es decir, perdemos el cerebro cuando es joven es fuerte en muchas cosas, ¿no? Y potente en su sueño. En cambio, a medida que nos hacemos mayores, perdemos esta fortaleza de nuestro sueño, se va fraccionando y sucede, por ejemplo, cuando llegamos a los 70 años, dormimos menos horas porque ya no necesitamos tanta reparación, que es la función del sueño. Pero el problema de esta situación como él es que es complicado. Por ejemplo, con medicación no la arreglaremos, y este es el problema de mucha gente que piensa que, bueno, que necesita dormir, ¿no? Porque al día siguiente tiene que funcionar. Entonces utilizan medicamentos que, si es el médico el que se los da y los controla, pueden estar bien, pero la automedicación provoca mucha adicción. En su caso, yo le recomendaría que cuando se despertara no se quedara en la cama, porque si no, la cama se convierte en un enemigo. Sí. Es mucho mejor, y aunque dé mucha pereza, pero es mucho mejor levantarse, a coger un libro, libro con una luz tenue y un libro bien aburrido, y seguro que le vuelve otra vez la somnolencia, y así él en la cama no será un enemigo.
Buenos días. Esta pregunta para el doctor. Soy Bárbara de Lucena. Entonces, ¿la siesta también es importante dormir o no es dormir importante siesta y dormir todo del tirón de noche?
La siesta es importante dormirla como complemento del sueño de la noche. Es decir, si el sueño de la noche, en función de la edad, si tenemos, por ejemplo, de 65 en adelante, dormimos 6 horas, estas serán suficientes, es bueno hacer estas pequeñas siestas. Es más, los adultos mayores solemos hacer más de una siesta, y son siestas de estas muy pequeñitas. Es muy típico que el abuelo lo veamos delante del televisor, que se le caen los ojitos, y la gente o los familiares dicen: abuelo, no te duermas, que si no, después por la noche...
susto al abuelo, pobre abuelo. Claro,
y llamamos la siesta del cura, ¿no?
La siesta del carnero,
la siesta del obispo.
Es muy buena esa siesta.
Y claro, y lo divertido del abuelo es que se despierta y dice: no, si lo digo todo. Y es verdad, es verdad. O sea que la siesta es bueno hacerla como complemento del sueño de la noche.
¿Cuánto debe durar?
La siesta tiene que durar poco, entre 15 y 20 minutos, pero hay una explicación también científica. Cuando dormimos, lo he comentado, es como si bajamos los peldaños de una escalera. El primer peldaño es el sueño superficial. Este sueño dura entre 15 y 25 minutos. Es lo que tiene que durar la siesta, porque después ya caemos a un sueño más profundo. Si nosotros hacemos la siesta porque hemos dormido 4, 5, 6 horas la noche anterior, es muy probable que pasemos este tiempo de sueño superficial, caemos en un sueño profundo, y es cuando nos despertamos diciendo: la siesta no me sirve para nada,
me pone de mal cuerpo,
¿dónde estoy? Pero me duele, doctor, la a los que nos siesta la siesta de una hora estupendamente, no pasa nada, ¿no?
Síguela haciendo.
Una hora está
hombre, no hago esto, yoga.
Esto es vicio.
Es vicio, pero digo yo, ¿qué vicio más bueno, no? Es decir, no hago yoga, no hago meditación, pero me echo una siesta de una hora y me levanto como una rosa.
Perfecto.
Doctor, no me regañe usted.
No,
sigue
así.
No, sigo, vale.
Que sigas haciéndolo.
Un compañero que es el Yuyu, que duerme 3 horas de siesta.
Sí, pero eso,
bueno, ¿eso cómo se puede explicar?
No, porque seguramente es porque va corto de sueño y por la noche no duerme. Si nadie puede dormir, por ejemplo, 15 días seguidos, 15 horas seguidas. Esto es imposible, porque el sueño es un taller de reparación. Cuando el sueño ya ha hecho su función, el cerebro se despierta. En verano, por ejemplo, que no tenemos una hora fija para despertarnos. ¿Qué sucede? Bueno, que nos vamos a dormir y nos despertamos de aquella manera tan agradable que es de golpe abrimos los ojos. Cosa que no nos pasa en el día a día, porque escuchamos el ruido del móvil, no tonterías, necesitamos despertarnos. Entonces, este sueño más reparador sería el de la siesta, pero con 20 minutos, 25, no pasa nada. Mira, en casos excepcionales, que son los trabajadores de noche, cuando hacen turnos de noche, desde la policía, enfermeras, bueno, todos los cuerpos de seguridad, mucha gente trabaja de noche para que los demás estemos bien durante el día. Entonces, esta gente que tiene que dormir de día, la calidad de su sueño es pésima, porque el cerebro no está preparado para dormir de día. Entonces, a esto sí que es muy importante decirles que hagan una siesta larga, porque complementan las horas irregulares que tienen de sueño durante el día.
La noche se hizo para dormir, doctor. Eso lo dijo uno que se ha levantado a las 4:30 durante 5 años seguidos. Sí. Pero, ¿yo qué hago a esta hora?
Levantándose a esas horas, necesita una hora, hora y algo de siesta, ¿no?
Esto está bien que me lo preguntes, porque fíjate, si tú me dices, yo duermo, por ejemplo, 7 horas, pero las duermo en un horario que no es el horario de la noche. ¿Por qué? Porque si te levantas a las 4, yo te digo que tienes que dormir como mínimo 7, 8 horas, quiere decir que a las 8 de la noche te has de ir a acostar. Esto es muy difícil hacerlo, porque el cerebro no está preparado para que porque la melatonina, por ejemplo, todavía no se ha fabricado, con lo cual tu cerebro no está preparado para empezar a dormir bien a las 8 de la noche, con lo cual la calidad de tu sueño no es la adecuada.
No, y media, no me mire usted, pero no me ha ido mal, sacaba ahí 5 o 6 horas y luego de siesta
una
algo más.
La pequeña siesta.
Y ya está, la pequeña siesta. Más preguntas.
Buenos días, quería preguntarle al doctor, entonces, ¿no sería recomendable ir al gimnasio, por ejemplo, de 9 de la noche a 10?
Muy buena pregunta, buenísima pregunta. Toda la actividad física da lugar a la fabricación de una sustancia química que nos da placer, que nos da gusto, ¿no? Que son las endorfinas. Con lo cual, nosotros, si hacemos ejercicio a primera hora del día, después estamos en esta situación alegre, estamos bien. Por ejemplo, si tú has quedado con tu compañero a jugar un partido de tenis, a las 7 de la mañana o las 8 de la mañana te da una pereza horrible levantarte. Pero una vez has ido y has jugado, cuando terminas, estás pletórico. Por esto siempre recomendamos que la actividad física se haga a primera hora del día, si puede ser, o al menos que no sea hasta las 7 de la tarde sería adecuada. ¿Pero qué pasa? Bueno, yo también entiendo, hay gente joven, por ejemplo, que le gusta jugar a fútbol y tienen un partidito a las 10 de la noche porque no tienen más tiempo para jugar. Esta gente duerme mal. Y no solamente los deportistas. Por ejemplo, ¿por qué los actores de teatro tienen tan mala fama que después de su obra de teatro tienen que irse a tomar una copa? Sí. ¿Por qué? Bueno, porque no pueden dormir.
Porque tienen el espíritu.
Evidentemente, cuando tú haces una obra de teatro o cualquier otra cosa, si tú haces un programa de noche, tú no podrás irte a dormir al cabo de media hora de terminar tu programa, porque fabricas estas endorfinas, que es algo euforizante, y por lo tanto necesitas desconectar. Los jugadores de fútbol, cuando juegan por la noche, no duermen hasta las 2 de la madrugada.
Pero esos horarios de fútbol, desde luego, esto ni quien lo entiende, ¿eh?
Bueno, es la pasta.
La pasta.
Que puede más que el sueño.
Que no se nos vaya sin preguntarle la postura recomendable o eso a libre elección de cada uno. La postura.
La menos recomendable es la boca arriba. Por una razón muy fisiológica, es que todo lo que es la mandíbula, y porque se produce una relajación cuando nos dormimos, si dormimos boca arriba, es fácil que la mandíbula se eche para atrás y nos cierre el paso del aire y empecemos a roncar. Por ejemplo, es muy típico que boca arriba hagamos esto. Y por esto es cuando nos dicen, ¡gírate!
Un poquito de...
Exactamente, o nos dan el codazo. Por lo tanto, la menos recomendable sería boca arriba. Pero lo que pasa es que nos acostamos en una postura que es la que más cómodamente nos encontramos para iniciar el sueño, pero después, entre medio de la noche, nos vamos cambiando. Y esto es bueno, esto no es malo. Por lo tanto, boca arriba, la única no recomendable.
Doctor, no dormir bien en largos periodos de vida, hay gente que tiene insomnio, ¿puede derivar en patologías, en una mala calidad de vida posterior?
Totalmente, porque el sueño es un taller de reparación para estar bien al día siguiente. Si esto de forma crónica va persistiendo, tiene repercusiones tanto físicas como mentales. La gente que duerme mal es una gente que durante el día tiene cansancio, está somnolienta, pero también está irritable, mal humor, más tendencia a la tristeza. Todo esto son consecuencias de un mal dormir.
Doctor, aquí en Andalucía tenemos una zona segura de la sierra, en Jaén, seguro que conoce.
Conozco
el caso de... ha habido 40 fallecimientos ya del insomnio fatal.
Sí.
Además que la mitad de los casos se dan en España... Y en dos zonas, el País Vasco, una zona del País Vasco muy concreta, y una zona muy, muy concreta de Jaén. Estamos hablando de una enfermedad súper rara. Cuando estamos hablando de insomnio fatal, estamos hablando de personas que no duermen nada.
Es
que
cierto.
¿No pueden dormir nada?
Te explico. Esta es la fase final de una patología neurológica muy grave. Es decir, es el final de una demencia. Uh-huh. No es que sea una persona como tú, como todos los que nos escuchan, que de golpe no duerme. No, esto no es así. Son enfermedades muy raras, rarísimas, rarísimas. Pero claro, llama mucho la atención.
Claro.
Porque la gente se muere por falta de sueño, pero se muere cuando ya está muy deteriorado su cerebro. Uh-huh. Entonces, es una enfermedad que es degenerativa, que es familiar, o sea, es genética.
Hereditaria, sí.
Pero es muy, muy, muy,
muy rara.
Otra vez, muy, muy, muy,
muy, muy
poco frecuente.
Sí, sí, sí.
¿Y usted cómo duerme?
Yo soy como todo el mundo. De vez en cuando me meto una pastilla y de vez en cuando...
Doctor, y una pregunta. Estamos hablando mucho de sueño, pero ¿cómo hay que despertarse?
Bueno, esto es lo que os comentaba antes. El mejor despertar es
alegre.
El que tenemos en el... Exacto, de buen humor. Pero para despertarnos de buen humor necesitamos dormir las horas necesarias. La mejor manera de despertarnos es dejar que el cerebro se despierte solo, que es lo que sucede en verano, ¿no?
Sin violencia de despertadores, ni alarma.
Suavito.
Sí, claro, y cuando nos despertaba mamá, cuando éramos más pequeños, pues con una caricia era mucho mejor.
Es verdad,
¿no?
Es verdad.
Pero
eso,
ahora no, la mujer no nos despierta así, o el hombre no nos despierta así.
De ninguna manera.
Doctor,
no, y sabes que hay, espera, que esto es interesante, hay despertadores de luz ahora. Esto es muy interesante.
De luz.
Sí, y es un despertador que durante 20 minutos simula la salida del sol y llega al máximo esplendor y te despierta segurísimo, está demostrado.
¿Y por qué a veces nos despertamos un segundo o dos segundos antes de que suene el despertador?
Bueno, porque este reloj biológico que tenemos, a base de acostumbrarlo, va cogiendo como unas rutinas. Pero yo te aconsejo que si has de coger un avión, no dejes que tu cerebro te despierte, porque seguramente fallará.
Mi abuela decía que eran las ánimas que venían a despertar.
Qué bonito. A ver, vamos a despedirlo con un tema musical.
Aquel día ja ho veurem quan el vent es pararà.
De sacar
la brisa deixarà.
¿Quién es ese? ¿Qué canta?
Ese soy yo. Ese soy yo.
Qué fuerte.
I el vaixell vindrà.
El barco vendrá, ¿no?
Sí. Es una canción de Bob Dylan que nosotros traducimos.
Porque Bob Dylan.
Yo soy muy aficionado a la música folk por mi estancia en Estados Unidos, ¿no?
Y por aquel amor.
Bueno, exacto, porque me enamoré.
A la cheerleader.
Y por esto soy médico. Y traducí muchas canciones y me gusta mucho la música y esta es una de ellas.
Pero esto es una actuación en público.
Sí, sí.
¿Y dónde actúan?
Bueno, en el Palacio de la Música, por ejemplo, hace un año y en todos los sitios en Cataluña. Somos muy conocidos.
¿Y cuál es el nombre del grupo?
El nombre del grupo tiene que ver otra vez con el amor. El compañero que empezamos a cantar juntos cuando tenía 18 años tenía una novia sueca. Bueno, se hizo un ligue sueco. Y esta persona era de un pueblecito de Suecia que se llama Falsterbo. Sí. Y nosotros nos llamábamos Juan y Eduard, porque en aquella época era Juan y Junior, el dúo dinámico.
Claro.
¿Sí? Y él me dijo, ¿por qué no cambiamos el nombre y le ponemos el nombre del pueblo de esta chica? A ver si así concretamos, me dijo. Y la verdad es que el grupo se quedó con el nombre Falsterbo, que es un nombre horrible.
Es de un mueble de Ikea.
No es comercial en ningún momento, periodo de la historia.
Imagínate que la chica hubiera sido de Sabadell. Pues si hubiéramos llamado Sabadell. De ahí viene el nombre.
Los grandes patrones, creíamos estarán contentos.
Pues, esto se debe a nuestro realizador Javier Reyes.
Qué bueno.
Es el que ha buscado, no sé por dónde, dice, a Eduard Estivill, al doctor Eduard Estivill cantando. Digo,
qué
pues
bueno.
Con él así nos despedimos.
La verdad es que nunca me habían hecho esto, ¿eh? Sois muy buenos.
Usted también. Por aquí van llegando algunos mensajes, dice, amo al doctor Estivill porque me ayudó a dormir a mis hijas. Bueno, cuando usted venga por aquí, ya sabe, esta es su casa.
Volveré, seguro.
Adeu.
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 Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.